Colosenses capítulo 3, versículos 20 y 21, aunque hoy vamos a estar mirando al 20. ¿Alguien de los presentes no es hijo? ¿No? Así que ya sabéis, todos tenemos que prestar atención a esta lectura, aunque en algunos casos será un poco tarde. Pero dice la palabra de Dios: hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Así que después de las esposas y los maridos, les toca el turno a los hijos y los padres. Los hijos deben obediencia, respeto y honor a sus padres, y los padres deben ejercer su autoridad paterna con compasión, con ternura, de manera que potencien a sus hijos y los animen en su aprendizaje en la vida. Supongo que el tema de los hijos y los padres todavía no es tan polémico, tan controvertido, como el tema de esposas y maridos que hemos estado mirando estos días pasados. Pero es un tema que promete llegar a ser muy polémico en lo sucesivo. Habréis observado que en nuestra sociedad se oye hablar cada vez más de los derechos de los niños sin que se hable, por lo que yo sé, nada acerca del derecho de los padres. Al contrario, el papel de los padres es cuestionado, y en muchos sentidos está siendo reducido en Occidente, mientras que el papel del Estado en la formación de los niños va en aumento. En comparación con la situación de hace unas décadas, el Estado está invadiendo terrenos que antes eran percibidos como propios del hogar, de los padres. Y me temo que no tardaremos en llegar a la situación en la que, si un padre exaspere o desalienta a su hijo, para utilizar el lenguaje que hemos leído, el asistente social de turno le quitará la patria potestad y pasará a la tutoría de entidades estatales. Bueno, eso es ser catastrofista. Pero ya sabéis que en algunos países de Europa Occidental se toman medidas contra padres que castigan físicamente a sus hijos. Y mientras tanto, la impresión que uno recibe es que no se está haciendo nada para reforzar la autoridad de los padres ni para asegurar la obediencia de los hijos. La ironía del caso es que si luego un hijo se vuelve desobediente hasta el punto de acabar en la delincuencia, las mismas autoridades que, a mi juicio, están contribuyendo al aumento de esta tendencia por inculcar otros valores y enseñar a los hijos a defenderse, ahora tienen por responsables casi a los padres por la delincuencia de los hijos. En todo caso, aunque algunas de esas afirmaciones sean un poco controvertidas, creo que estamos a las puertas de un auténtico caos social en torno a la formación moral de los niños. Los padres en general han perdido su norte. Ellos mismos están muy perdidos en cuanto a valores morales, porque hemos saltado del riguroso la rigurosa ética católica del franquismo hasta un mundo en el que parece que todo es permitido. No saben qué valores enseñar a sus hijos, no disciplinan en muchos casos a sus hijos, o bien porque no saben hacerlo, o bien porque no se atreven a hacerlo, en una sociedad que parece desaprobar toda clase de autoridad y disciplina. Y mientras tanto, los medios de comunicación llenan la cabeza de los niños con películas, con dibujos animados que tienden a exaltar la violencia y que presentan modelos familiares que no son muy loables, digamos. Los Simpson y compañía pueden ser muy divertidos, pero los educadores, a su vez, parten de la premisa errónea muchas veces de que el niño es bueno e inocente. Esto, por supuesto, está en clara contradicción con lo que dicen las Escrituras, que éstas enseñan no solamente que el niño es inmaduro y por lo tanto necesita el consejo, la orientación de los padres, sino que el niño se concibe en pecado, lo cual no quiere decir que sus padres hayan tenido relaciones ilícitas, sino que los padres ya llevan en sí la naturaleza caída, la cual es heredada por el hijo aún antes de nacer. Se conciben en pecado y nacen, por lo tanto, con la terrible propensión que tenemos todos al egocentrismo, a la rebeldía, a la desobediencia. Salmo 51, versículo 5, una idea expuesta ampliamente por Pablo en Romanos 5, versículo 12 en adelante. Tradicionalmente se entendía que esta propensión pecaminosa del niño necesita la disciplina, la orientación, la corrección de una paternidad sabia. El libro de Proverbios, por ejemplo, es todo un manual acerca de esta responsabilidad de los padres. Se entiende que los padres que no disciplinan, no corrigen, no castigan a sus hijos debidamente, justamente, están condenando a sus hijos a ir creciendo en un mal camino que fácilmente conduce a la perdición. Pero por supuesto estamos viviendo una situación en la que cada vez más se prohíbe el uso de castigos físicos, aun cuando la palabra de Dios nos exhorta a emplearlos. Y esto que no se enseña a los padres otras medidas de corrección alternativas. El resultado lo vemos constantemente, el aumento alarmante de la delincuencia juvenil, y aun en el caso de jóvenes que no se entregan a la delincuencia, unas actitudes entre los jóvenes que se ríen impunemente de la autoridad de sus padres y de hecho de toda clase de autoridad, no hacen caso de las instrucciones de los padres y se dedican a toda clase de promiscuidad y vicios sin que los padres puedan hacer nada aparentemente para impedirlo. Bueno, como digo, estoy siendo un poco catastrofista, exagerando la nota para que nos entendamos. Pero creo que es contra esta clase de trasfondo como tenemos que volver a la palabra de Dios y escuchar serenamente, fríamente, pero seriamente, lo que ella dice en cuanto a estos temas. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo. Notemos en primer lugar que esta exhortación va dirigida a los hijos. Como dijimos en el caso de las esposas, en contraste con el Corán, las instrucciones para la mujer no van dirigidas a los maridos, sino a las mujeres propias, entendiendo la Biblia que la mujer tiene tanta entidad y responsabilidad como el varón. Igualmente, las instrucciones para los hijos van dirigidas a los hijos, no a los padres, indicando con esto que ellos son responsables y deben atender a estas enseñanzas. De hecho, el solo hecho de dirigir esta enseñanza directamente a los hijos significa una de dos cosas. Yo creo que las dos cosas a la vez, pero al menos una de dos cosas. O bien, por hijos, Pablo está entendiendo jóvenes y personas mayores que jóvenes, o bien que el apóstol supone que aún los niños son capaces de entender Colosenses. Yo creo que las dos ideas son correctas. Creo que infravaloramos a los niños cuando suponemos que solo son capaces de entender determinadas historias bíblicas y no son capaces de entender doctrina bíblica. Como he mencionado en otras sesiones, yo de pequeño tenía que tragar cultos kilométricos que, como recordaréis, duraban 10 horas o más en horario infantil. Duraban 2 horas, pero para un niño 2 horas son como 10. Y por supuesto, la mayor parte del tiempo se me iba al santo, al cielo, o al infierno, o no sé a dónde. Pero con todo, cuando tenía 7, 8 años, yo podía manejar palabras como justificación, redención, regeneración, santificación, quizás no con toda exactitud teológica, pero sabía de qué iba la cosa. Los niños no son tan tontos. Y si Pablo ahora dirige esta enseñanza a los hijos, casi se da a entender que los niños de la iglesia estaban presentes cuando se leyó esta epístola. Y que el apóstol entiende que son capaces de absorber mucha de esta enseñanza. Aunque, por supuesto, los padres tienen toda una función de traductores, repasando en casa lo que se ha enseñado en la iglesia, a ver si los hijos son capaces de entenderlo. Pero pienso que las dos ideas son correctas, que los hijos en cuestión incluyen a los niños y el apóstol supone que ellos pueden entender, pero que la obediencia filial no es solamente un asunto de niños pequeños. No acaba con la adolescencia. De hecho, aquí no hay limitación de tiempo alguno. Pablo no dice mientras los hijos sean menores de edad deben obedecer. Tampoco dice que tienen que obedecer mientras viven en casa, en la casa paterna, por una vez que se independizan ya no tienen que hacer caso de este mandamiento. De hecho, él no introduce ninguna limitación de edad, como tampoco introduce ninguna limitación de ámbito. Es en todo como tienen que obedecer. Pero entonces, ¿exactamente qué es lo que quiere decir? A mi entender, quiere decir que el principio del respeto y honor a los padres es un principio válido para toda la vida. Incluso si te ha tocado un padre tirano, malhumorado, injusto, violento, borracho, tonto, el Señor espera de ti que honres a tu padre y a tu madre. El respeto que debemos a nuestros padres no tiene fecha de caducidad. Un buen ejemplo de cómo el respeto filial debe manifestarse aún en un hombre mayor lo encontramos en el caso de José y su relación con su padre Jacob, cuando Jacob baja a Egipto. José había estado fuera del ámbito paterno durante décadas, se movían los años exactos ahora, pero décadas había vivido lejos de la casa familiar. Y sin embargo, nada más aparecer Jacob, José, por así decirlo, se coloca naturalmente bajo la autoridad de su padre como patriarca de la familia. Por otro lado, José es primer ministro en Egipto, el segundo hombre más poderoso del mundo antiguo de aquel momento. a efectos sociales y políticos, él está muy por encima de su padre, que es un don nadie en comparación. Y sin embargo, él automáticamente se coloca bajo la autoridad del padre en el seno familiar. Esto se puede estudiar en Génesis 46, 28 a 49, 33, cuando Jacob se muere. En cambio, un triste ejemplo de falta de respeto a los padres lo encontramos en la denuncia que Jesús mismo hace contra los escribas y los fariseos de Jerusalén. Voy a leer la versión de Marcos 7, versículos 9 a 13. Aparece también ligeramente variado en Mateo 15, versículos 3 a 7. Dice el Señor: astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejáis hacer nada a favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición. La clara implicación de un texto como este es que la obligación a honrar a los padres dura toda la vida. Dura mientras los padres aún viven. Y que hablar mal, maldecir a los padres, tratar mal a los padres, que según la ley de Moisés requería la pena capital, Cristo lo interpreta de una forma tan amplia como el desatender a las necesidades de los padres teniendo recursos para poder hacerlo. Aunque seguramente en este texto suyo Pablo está pensando mayormente en los niños y los jóvenes dentro del ámbito de la casa paterna, sin embargo, debemos recordar que lo que subyace en esta enseñanza es el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, y que este mandamiento es de vigencia permanente. Así que, en principio, no hay ningún área de la vida que escapa de la autoridad de nuestros padres. Debemos obedecerlos en todo. Es decir, en todo lo que no vulnere nuestra conciencia cristiana, por descontado, toda esta sección cae dentro de la vida sometida a la autoridad de Cristo. Y sería una contradicción obedecer a los padres de tal manera que desobedezcamos a Cristo. Pero normalmente este no es el problema. Debemos obedecerles cuando estamos de acuerdo con sus decisiones y también cuando no estamos de acuerdo. Cuando sus órdenes nos gustan y cuando no nos gustan. Porque si no, no estamos obedeciendo a nuestros padres, estamos siguiendo nuestros propios criterios, sencillamente. Esto es lo difícil. Hay ciertas instrucciones paternas que obedecemos automáticamente, porque van de acuerdo con nuestros propios criterios y gustos. Pero hay otras que provocan resistencia en nosotros. Sin embargo, la palabra insiste en que obedezcamos en todo. Y yo repito, en principio esta exhortación no tiene límite de edad ni de ámbito. Pero, sin embargo, creo que la Biblia siempre da a entender que el padre sensato sabe intuitivamente que el grado de obediencia que puede exigir cuando su hijo tiene 4 años no es el mismo grado que cuando tiene 40 años, ni siquiera cuando tiene 14 años. En condiciones normales, el hijo va creciendo desde una dependencia absoluta de sus padres en el momento de nacer. No puede valer por sí mismo en casi en nada. Se defiende a sí mismo respirando y poco más. Necesita la atención de sus padres en todo. Al ir creciendo los primeros años, necesita la orientación total de sus padres. Pero poco a poco va hacia la independencia y por lo tanto necesita creciente espacio para tomar sus propias decisiones, aunque éstas, a juicio de los padres, sean equivocadas. En otras palabras, los padres hemos tenido un papel muy difícil y además un papel cuya letra menuda no aparece en ninguna parte. No hay nada escrito en cuanto a la aplicación de estos principios en cuanto a sus detalles pequeños. Por eso todos los padres aquí presentes, sospecho que tenemos la sensación de haber sido un desastre, de haber fracasado en nuestra paternidad, de no haber sabido hacerlo bien del todo. Porque hay muchos momentos en que tenemos que actuar con esta sensación de que cuál de los diferentes principios generales debemos aplicar ahora. Y el problema es que los principios generales parecen hasta contradictorias. Tenemos que ejercer la necesaria autoridad y tenemos que conceder la necesaria libertad. ¿Y dónde está el límite entre estos dos principios? ¿Cómo se conjugan estos dos principios en momentos determinados? Y estos principios se corresponden con dos deseos profundos que como padres deberíamos tener. Por un lado, deseamos presentar a todos nuestros hijos maduros y completos en Cristo. Deseamos que nuestros hijos lleguen a la madurez. Por otro lado, no queremos que nuestros hijos se desvíen para nada de los buenos caminos que les hemos enseñado. ¿Y cómo hacer que los hijos alcancen madurez si solamente les dejamos caminar allí por donde nosotros señalamos? O sea, estos dos deseos tienen tensión como mínimo entre ellos. Por esto no es nada fácil ser padre, como veremos la semana que viene. Pero el padre creyente sabe que lo mismo que Dios le ha tratado a él, no con imposición, sino buscando nuestra madurez como seres humanos, el padre sabe que tiene que ir guiando a su hijo hacia la madurez, lo cual quiere decir que tiene que tener el hijo cada vez más espacio, cada vez más debe tomar sus propias decisiones. El padre que antes exigía y obligaba, ahora con el paso del tiempo aconseja, advierte. Vuelvo a decir que no hay nada escrito sobre esto. Ningún texto bíblico dice que cuando el hijo tiene 15 años, entonces lo que tienes que hacer es... Los principios generales están allí, pero no la letra menuda. Y tenemos que defendernos como podemos. Creo que mientras el hijo es menor de edad, y la misma Biblia reconoce este concepto, como botón de muestra, Gálatas 4:1, donde Pablo utiliza la mayoría de edad como una ilustración, pero indicando que él acepta que una persona es menor de edad en un momento y por lo tanto sujeta a toda una serie de restricciones y luego llega a la mayoría de edad. Cuando el hijo es menor de edad, creo que este texto indicaría que el hijo tiene que obedecer a sus padres en todo, mal que le pese. Así que a los menores de edad aquí presentes, os acompañamos en los sentimientos, pero creo que es lo que la palabra enseña. Si se trata de un hijo creyente, lo hará, yo no sé si con agrado, porque aún los hijos creyentes pueden no coincidir en todo con el Espíritu de Cristo. Pero lo hará entendiendo que esta es una parte integral de su nueva vida en Cristo, de su compromiso con Cristo como discípulo y siervo. Si el hijo en cuestión no es creyente, los padres lo tienen bastante difícil. Tienen que imponer su autoridad, pero con mucho amor. No deben dejarse acobardar a causa del espíritu insumiso y el antiautoritarismo que caracteriza nuestros días, sino comprendiendo que la obediencia de los hijos y la autoridad de los padres forman parte de la voluntad de Dios para la familia. A partir de la mayoría de edad, y nuevamente esto es ser un poco arbitrario, al menos en la sociedad, a efectos legales y sociales, el hijo tiene que llevar la responsabilidad por sus propios actos. De hecho, a ciertos efectos, antes de la mayoría de edad. Y como he dicho, los padres pueden seguir aconsejando y advirtiendo, pero no tienen mecanismos para obligar, para exigir la obediencia. Yo entiendo que mientras el hijo vive en el hogar paterno, los padres tienen pleno derecho a establecer las normas de convivencia dentro de casa, incluso si el hijo tiene 40 años. Si al hijo no le gustan las normas prescritas por los padres, bueno, lo tiene claro, que salga de casa y forme su propio hogar, pero mientras está viviendo en casa, debe someterse a las normas establecidas por sus padres. Él también puede razonar con sus padres, pero finalmente debe agachar la cabeza y apechugar. Todo esto suena muy duro. Tan duro que os propongo que para poner por obra este mandamiento hay que haber nacido de nuevo. No, lo normal es que el niño que ha nacido egocéntrico, con propensión mortal al pecado, es decir, todos nosotros, si no interviene la regeneración espiritual, es normal que este egocentrismo se manifieste en la adolescencia en actitudes de desobediencia y que el hijo empiece a resistir a los padres, a discutir y desobedecer las órdenes de casa. Todos los padres aquí presentes estamos acostumbrados a esta dinámica, ¿no? ¡Jo! A mí no me toca fregar los platos hoy. Lo hice ayer. Hoy toca Juanito. No es justo. O sea, el niño empieza a discutir, a negociar y a manipular. Si tuvimos que decir algo acerca de la manipulación femenina el otro día, ¿qué decir acerca de la manipulación infantil? Los niños son expertos en la manipulación. Pataleos, morros, lágrimas de cocodrilo, toda clase de chantajes emocionales, y muy fácilmente vencen a los padres. Y esto no debe ser. Así es la evolución típica del hijo fuera de Cristo. El hijo que cree en Cristo, que se convierte, que nace de nuevo, no es que automáticamente todo vaya a ser una seda, porque aquel hijo también necesita situarse en cuanto a todas estas áreas. Pero ante el chantaje emocional del hijo, los padres pueden utilizar chantaje espiritual. Bueno, es esto entre comillas, ¿eh? Al menos pueden razonar con el hijo en base a su compromiso con Cristo. Porque estamos comprometidos con aquel que, aun siendo consciente de ser el Hijo de Dios, continuó sujeto a padres humanos falibles. Lucas 2:51. Y aun siendo el Hijo de Dios, como hijo aprendió obediencia. Hebreos 5:8. Él es nuestro modelo. Y nuevamente estos principios que valen para el niño más pequeño también valen para los hijos más mayores aquí presentes. Aprender obediencia porque somos discípulos de Jesús. Si Jesús no se hubiera sometido a la disciplina de obedecer a unos padres terrenales que seguramente, como todos los padres, se equivocaron alguna vez. Si Cristo no hubiese aprendido a someterse, habría sido capaz de obedecer a su Padre celestial cuando éste le manda ir a la cruz. Si él no está dispuesto a hacer la voluntad de sus padres terrenales, ¿habría sido capaz de vivir para cumplir la voluntad de su Padre celestial? Bueno, es una pregunta vana. No podemos saberlo. Pero entendéis la idea. El aprendizaje en el hogar de estos principios nos marca para toda la vida y no para mal. Es decir, aprender obediencia nos capacita para la vida. No aprender obediencia en el hogar significa automáticamente que vamos a tener confrontaciones, dificultades, no solamente en diferentes ámbitos sociales donde se exige una obediencia, sino también en cuanto a nuestra propia maduración como personas. Si hemos crecido mimados, incapaces de insertarnos bien en una situación comunitaria, siempre vamos a estar así, a ser así. La sumisión del hijo creyente a sus padres es una excelente preparación para el discipulado cristiano y para el ministerio cristiano. Y el solo hecho de que la comunicación de estas ideas vaya dirigida directamente a los hijos viene a confirmar lo que estamos diciendo. Sugiere, como en el caso de las esposas que voluntariamente tienen que someterse, que la clase de obediencia que el apóstol está exigiendo, que el Espíritu Santo está exigiendo, no se presta a ser impuesta por los padres. Tiene que brotar de la voluntad de los hijos. Hasta cierta edad y en ciertas situaciones el padre puede exigir obediencia. Pero ¿qué pasa cuando los hijos no están bajo su vigilancia? Si el hijo mismo no asume voluntariamente esta disposición de obediencia, entonces nada más salir de la vista de los padres, empieza a desobedecer. Si solo contamos con la imposición de los padres, es porque una auténtica obediencia tiene que ser algo voluntario, algo que yo mismo decido que voy a ser así, por lo que el texto va dirigido a los hijos, no a los padres. Por naturaleza carnal, creo que nadie obedece de buen grado. Solo es cuando somos renovados por el Espíritu de Dios, cuando adquirimos el carácter de Cristo y empezamos a manifestar su espíritu obediente y sumiso. O para decir lo mismo de otra manera, para los niños creyentes, para los jóvenes creyentes, la nueva vida en Cristo exige que la obediencia a Cristo pase por la obediencia a sus padres. Si Cristo es realmente el Señor de su vida, obedecerán al Señor obedeciendo a sus padres. Ahora, es muy importante que entendamos que este no es un texto aislado sobre este tema, que podemos dejar de lado como si solo tuviese un interés secundario, sino que es un texto que refleja una enseñanza constante a lo largo de las páginas de la Biblia, empezando, como ya hemos dicho, con los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Éxodo 20:12, repetido en Deuteronomio 5:16, en Malaquías 1:6 y en varios lugares del Nuevo Testamento también. Además, el tema de la obediencia filial es uno de los principales temas del libro de Proverbios. Frases como estas: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Casi todos los capítulos de principios de Proverbios empiezan con estas palabras o similares. Pero hay que ver con qué seriedad contempla la Biblia la falta de respeto, de obediencia a los padres. En Éxodo 12, versículos 15 a 17, y Levítico 20:9, encontramos esta enseñanza que ya hemos citado en labios de Cristo. El que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Es decir, si tú levantas la mano contra tus padres, la ley mosaica te condena a muerte. El que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Aún más explícito es el caso de Deuteronomio 21, versículos 18 a 21, reflejado también en Proverbios 30, 17. Dice: si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan ni aun así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Y entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Estos detalles de glotonería y borrachera sugieren que no se trata de un niño pequeño, en este caso, sino un hijo adolescente o mayor. Así que la ley de Dios es muy severa. en torno a la falta de respeto hacia los padres. Y además, no solamente la ley de Dios en el Antiguo Testamento, sino todo el conjunto de la enseñanza bíblica, trata la falta de obediencia a los padres como síntoma de profunda decadencia social. En Romanos 1, versículos 28 a 30, la desobediencia a los padres es percibida como una de las características de una mente depravada, de aquella mente depravada que es el fruto del desvío de la palabra de Dios cuando Dios mismo confirma una sociedad dentro de esta depravación. Igualmente, la Biblia enseña que una de las marcas de los últimos tiempos difíciles será la desobediencia. Los hombres serán desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Segunda Timoteo 3, 1 y 2. Supongo que estáis sintiendo que estoy cargando la nota. Solo quiero que captemos algo de la visión de Dios sobre este tema. Porque si bien es cierto que no vivimos en la disposición de la ley y la aplicación de esta severidad, de matar a nuestros hijos si son desobedientes. Sin embargo, esta ley refleja el criterio de Dios. Para Dios es cosa muy seria si un hijo es rebelde a sus padres. Indica que algo funciona muy mal en el seno de aquella familia. A veces sería una barbaridad suponer que toda la culpa es de los hijos. A veces, clarísimamente, la falta de una buena paternidad está en la raíz del mal ambiente familiar. Pero vuelvo a decir lo que dije antes: el incumplimiento por parte del padre no justifica el incumplimiento por parte del hijo. El hijo debe respeto a sus padres, sean como sean. Es obvio, pues, que la desobediencia a los padres, la falta de respeto a los padres, es una abominación para Dios. No nos sorprende entonces descubrir que la obediencia es agradable a Dios. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Solo que el texto original no dice esto. El texto original dice: esto es agradable en el Señor. Y algunos comentaristas opinan que esto puede significar agradable al Señor. Por cierto, son algunos manuscritos tardíos que ponen agradable al Señor. Pero agradable en el Señor puede tener este otro matiz: que para la persona que realmente vive en el Señor, la obediencia a los padres, lejos de ser un deber oneroso, pesado, con el uso llega a ser algo agradable. ¿Estáis convencidos? No mucho. De hecho, es la desobediencia a los padres la que es desagradable. Porque si bien disfrutas de una emancipación puntual y te sientes libre de las cadenas de casa, tu libertad no te deja sin mala conciencia. Y puedes suprimir la voz de esta mala conciencia, pero está ahí constantemente, socavando tu confianza, tu gozo en el Señor. Damos coces contra el aguijón y nos hacemos daño a nosotros mismos. Pero cuando el Espíritu de Cristo inculca en nosotros el espíritu de sumisión, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios, entonces la obediencia filial brota de la nueva vida en Cristo. Nuestro gozo llega a ser hacer la voluntad de Dios, obedeciendo a nuestros padres. Al principio es costoso, al principio es una lata, pero a la larga descubrimos que es agradable. Además, es mucho más agradable para los demás. Yo viajo mucho y predico en muchas iglesias. Y algunas iglesias es un martirio predicar, porque los niños no solamente manipulan a sus padres, sino a toda la congregación. Montan escándalos y sus padres son incapaces de controlarlos. Anteayer tuve que parar mi predicación y decir en voz muy seria: no me importa las travesuras de este niño, pero sí me importa que toda la congregación esté pendiente de él. Así que, a partir de ahora, si alguien está mirando al niño en vez de mirarme a mí, yo le fijaré con mi mirada y callaré hasta tener su concentración otra vez. Y cierta señorita después dijo a un amigo mío que nunca me había visto tan fuera de mí como en este momento. Pero los niños pueden ser horrorosos. Niños inocentes, no hay tal cosa. Los niños no son inocentes. Son manipuladores, pero son un encanto cuando han aprendido a obedecer a sus padres. A lo mejor os he contado esta historia, pero vuelvo a contarla. En una iglesia de cuyo nombre no quiero acordarme, estuve presente, yo tenía que predicar. El que presidía, en medio de la primera parte del culto, dice: ¡Efraín! Y yo miré para ver dónde estaba Efraín. Efraín tenía 2 años. ¡Efraín! ¿Cómo te atreves a portarte así en la casa del Señor? ¡Pórtate bien! Si fuera tu hermano, un niño de meses en brazos, sería comprensible, pero tú tienes 2 años. Un niño de 2 años sabe portarse. ¡Pórtate! Y Efraín, toda mi predicación adentro. No es tan difícil controlar a los niños. Bueno, pero aquella iglesia es una delicia predicar, porque allí están todos los niños y Nimu. Están los que tienen 5 o 6 años para arriba, todos están con su blog y su boli haciendo apuntes. Porque los padres luego en casa preguntan a los niños acerca del mensaje y tienen. Hace 2 domingos estuve en otra iglesia de cuyo nombre no quiero acordarme y tenía un niño sentado a mi lado por voluntad de él, increíble. De hecho, en aquella iglesia los niños se pelean un poco para ver quién se sienta a mi lado, pero todos los niños tenían su hoja con preguntas que cada domingo tienen que rellenar. La primera pregunta, ¿quién fue el predicador? No, ¿quién oró al principio del culto? ¿Qué himno cantamos? Preguntas sencillas, pero que obligan al niño a concentrarse, a apuntar. Y no hay problema. Los niños sí que pueden seguir. Hace falta un poco de mano izquierda para saber orientarlos. Pero cuando los niños obedecen, es una delicia. Cuando son rebeldes, toda la congregación está en vilo. Toda la congregación está en vilo. Así que vamos a acabar. La palabra agradable. Obedecer a los padres es agradable en el Señor. La palabra agradable es la misma que Pablo emplea en Romanos 12, 2. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable, agradable y perfecto. En Romanos, Pablo establece el principio general. Cumplir la voluntad de Dios es agradable. Rebelarte contra la voluntad de Dios inicialmente puede parecer agradable, pero a la larga es muy desagradable. Romanos 12 nos da el principio general. Colosenses 3 aplica este principio al caso específico de los hijos. Y por lo tanto creo que podemos hacer una paráfrasis de Romanos 12 más o menos en estos términos. Hijos, no os adaptéis a los criterios de este mundo. Vuestros compañeros de clase y de trabajo se burlan de la autoridad, se rebelan contra sus padres, pero no así vosotros. Habiendo nacido de nuevo, necesitáis adquirir una nueva mentalidad también. Poneos delante del Señor y pedidle que Él os renueve la mente para que podáis llegar a entender la voluntad de Dios para vosotros como hijos e identificaros con esa voluntad. Entonces descubriréis que la obediencia a Cristo tiene que pasar necesariamente por la obediencia a vuestros padres. Cumpliendo así su voluntad, descubriréis también que lejos de ser un deber pesado que solo sirve para proporcionaros frustración y amargura, la obediencia os llevará a la perfección en Cristo, refleja la buena voluntad de Dios, sirve como formación para el servicio cristiano posterior y con el uso trae una gran satisfacción y resulta agradable. Vamos a orar. Señor, supongo que todos nosotros miramos atrás y somos conscientes de no haber cumplido debidamente con este mandamiento tuyo. Pensamos en la preocupación, el gran dolor que hemos causado a nuestros padres y que te hemos causado a ti también como nuestro Padre Celestial. Señor, ayúdanos a honrar, respetar y obedecer a nuestros padres. Te damos gracias por ellos, por todo lo que hemos recibido a través de ellos. Y pedimos que nos des un corazón agradecido y que amemos a nuestros padres. Y en el caso de una importante disfunción familiar, en el caso de los malos tratos, los abusos, en el caso de nuestra propia rebeldía, Señor, pedimos que hagas una gran sanidad en nuestras vidas y que podamos llegar a mirar a nuestros padres a los ojos sin tener que avergonzarnos, sin tener que rehuirles, porque sinceramente te damos gracias por ellos. Gracias por tu palabra, ayúdanos a entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.